Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Muchos cubanos se quejan de estar viviendo un nuevo periodo especial debido a la escasez y los precios inflados. Nuestro colega Adriel Reyes con más detalles.
Cubanos entrevistados por Radio Martí hablaron sobre el fenómeno común de la escasez, a pesar de que en algunos casos cuentan con el dinero para adquirir los productos que necesitan para su diario vivir.
Pero en La Habana, como tal, no hay comida en las tiendas. Las tiendas están vacías. La leche en polvo no la hay, está perdida de nuevo. Todos los lácteos. Estamos pasando por muchas crisis, pero una de ellas es el problema de la comida. No la hay.
Así dijo la vendedora ambulante capitalina María López, mientras el periodista independiente de esa ciudad, Agustín López.
Bueno, eso es, tú sales a la farmacia y no los encuentras, pero sin embargo en la bolsa negra los encuentras. Cosa, el transporte sigue mucho más difícil todavía que hace unos meses atrás, porque estas crisis han sido cíclicas después de 1959 para acá. Son crisis cíclicas, se alivian un poquito y vuelven otra vez, porque el socialismo, esta dictadura no produce nada.
Según el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa.
Y en ocasiones tienes dinero, es cierto, tienes dinero y no puedes adquirir, digamos, un cartón de huevo. Hay personas que están interesados en ventiladores, en batidoras, lavadoras, y están ahí en falta también. No se saben cuáles son las razones. Hay un desabastecimiento total en las entidades estatales. Tenemos que resaltar que según los datos oficiales, Villa Clara es la mayor productora de carne de cerdo en la nación, y vemos que, por ejemplo, ese producto está deficitario en todas las entidades.
En Velasco Holguín la situación es muy similar, asegura el campesino Jorge Saldívar.
Por ejemplo, tú vas a una tienda luego aquí, te topas un litrico de aceite, pero cuando vuelves a los 4 o 5 días que necesitas buscar otro, ya entonces no hay, tienes que esperar 3 o 4 días sin el producto. Lo mismo es el azúcar, el arroz, en unos mercados que venden aquí, que le han puesto el ideal, que bueno, es el ideal para quitarle el dinero del bolsillo al cubano, porque los precios están por las nubes.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
El presidente electo de Angola, João Lourenço, dijo en una entrevista con EFE que durante su gobierno va a fortalecer aún más las relaciones con Cuba. El nuevo presidente angolano subrayó que su pueblo está unido al cubano debido a un sentimiento de gratitud, porque los cubanos les dieron la mano en un momento crítico e incluso llegaron a derramar su sangre por Angola. Durante los 38 años de gobierno del presidente José Eduardo dos Santos, Angola y Cuba mantuvieron relaciones diplomáticas al más alto nivel. Lourenço subrayó que Angola no va a esconder sus relaciones con Cuba y que recientemente viajó a Estados Unidos y desde allí partió hacia La Habana. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa exhortó al presidente Donald Trump a no atacar más a la prensa, alegando que eso degrada el rol esencial de los medios en una democracia. El representante para la libertad de prensa de la OCE, Harlan Desir, dijo este lunes que las críticas de Trump tienden a identificar a los medios como enemigos del pueblo, y eso pudiera poner en peligro a los periodistas. La OCE, con sede en Viena, supervisa temas de seguridad y elecciones en los 57 estados miembros, que incluyen toda Europa y gran parte de Asia Central, Rusia y Estados Unidos. El canciller de Costa Rica, Manuel González, dijo que el régimen de Nicolás Maduro tiene una actitud de autoritarismo y de totalitarismo. Es como una aplanadora que arrancó el motor y le va pasando por encima a todo, dijo González al diario costarricense La Nación. El canciller también comentó que el gobierno venezolano parece tener el único propósito de fortalecer su gobierno. Personal de la Fuerza Aérea del Japón participó ayer en un simulacro de funcionamiento del sistema de misiles Patriot pocas horas después de que Corea del Norte disparó un misil. En el ejercicio, los militares nipones demostraron su capacidad defensiva con el uso de los misiles Patriot. El teniente general Joaquín Mojera resaltó el éxito obtenido durante las maniobras militares del Japón.
No esperábamos que Corea del Norte disparara un misil coincidentemente justo antes de que se realizara este ejercicio. Y como teniente general de la Fuerza de Defensa de Japón, he confirmado que nuestra unidad es capaz de mostrar nuestras capacidades de enviar este tipo de sistemas y es eficaz.
Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su día aquí con nosotras, aunque estemos aquí con la lengua enredada en esta mañana. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Es martes, un martes que va viento en popa y a toda vela. Así que bienvenidos.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, ya contando. Contenta y feliz. Hoy es el martes, me tengo que comer.
Este es el martes que más te gusta a ti. Mira un rap.
El martes es el día que más me gusta a mí.
Y eso es mentira, sabemos que es el viernes. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hace algún tiempo entrevistamos a la escritora cubana Betty Villamontes sobre su primera novela, Esperando en la calle Zapote. Y ella acaba de publicar la continuación de esa novela titulada La danza de la rosa. Y hoy tenemos el placer de volver a conversar con ella sobre esta obra. Le damos la bienvenida a Betty Villamontes. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Esperando en la calle Zapote, tu primera novela, está basada en la historia de tu familia, de la salida de ustedes de Cuba por el Mariel, de la separación de la familia. La danza de las rosas es la continuación. ¿En qué momento de tu vida y la vida de tu familia retoma la historia La danza de las rosas?
Bueno, La danza de las rosas comienza luego que la familia estuvo separada por 12 años y comienzan una vida nueva, primeramente en Miami. Sin embargo, el pasado de mi padre amenaza la estabilidad de esta familia luego que un hombre desconocido nos confrontara en la calle 8 al frente de la esposa y de los hijos. Esto y también llamadas frecuentes que recibía la familia en la casa hacen que el padre decida sacar a la familia de Miami un día en el medio de la madrugada, la esposa, la abuelita y las hijas en un avión, mientras que el padre y el hijo de 11 años meten todo lo que pueden en un carro y se van esa misma noche de Miami para ir a Tampa.
Y entonces el resto de la historia se desarrolla en Tampa.
En Tampa, correctamente.
¿Sabías desde que empezaste a escribir la primera novela, Esperando en la calle Zapote, que tenías en manos dos libros?
No, nunca supe eso, incluso ni tampoco supe que mi primer libro llegaría a tener la aceptación que ha tenido. Como sabe, fue escogido por un website que uh-huh. se llama El Latino Author como uno de los mejores libros del 2016, a pesar de que se publicó en el 2015, y también ha sido escogido por un club de libros de las Naciones Unidas, e incluso la versión en inglés alcanzó el lugar número uno en ventas en Amazon en su categoría. Nunca lo pensé, pero cuando los lectores lo leyeron, todos me decían, queremos saber qué más pasó, qué le pasó a la familia después uh-huh. que se reunió en los Estados Unidos, y entonces decidí escribir ese próximo libro.
Pero, ¿por qué tú decides, es que quiero entender la división de la historia, ¿por qué tú decides terminar Esperando en la calle Zapote en un punto y después comenzar La danza de la rosa?
Bueno, lo importante del primer libro era que, como yo había explicado en la entrevista anterior, yo le había hecho una promesa a mi madre que escribiría su historia. Sí. Y los 12 años de separación de mi padre y cómo fueron aquellos 12 años. Y ese fue el énfasis de la historia. No decir necesariamente lo que le había pasado a la familia después de la reunificación. No había sido el objetivo original de mi historia. Del primer libro. Luego, como les expliqué, el segundo libro entonces es más bien en respuesta a los lectores.
Entiendo. Okay.
Porque esta novela es una nueva etapa en la familia, pero el pasado sigue presente aquí en esta novela.
Por supuesto, sí. El pasado es una cosa que persigue esta familia y primero porque luego que el padre abandona, se va de Miami por el pasado que tuvo. Él era guardaespaldas de un señor que estaba envuelto en narcotráfico y es algo que sé muy poco de esa vida porque mi madre nunca nos dijo sobre eso. Y lo que leí, lo leí en las notas que ella dejó al fallecer. Y fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Él le dio a escoger entre esa vida que había llevado por un tiempo breve a una vida honesta, trabajando en donde pudiera encontrar trabajo. Y mi madre dijo, no, en mi casa no hay dinero, yo no traigo dinero sucio. Y mi padre aceptó las condiciones de mi madre y empezó a trabajar en un 7-Eleven y comíamos las sobras que quedaban del 7-Eleven y así empezó nuestra vida aquí en Tampa. Fue una situación bien difícil. No solamente me dice del pasado, mi padre no podía controlar tampoco el hecho de que no hubiese estado con su familia por 12 años y eso también fue algo que afectó lo que es la estructura familiar y la dinámica familiar.
A mí me gustaría hacerte una pregunta más de intimidad y tal vez llevada al plano general, que las mujeres que hemos estado en esta situación de la separación de la pareja, casi siempre las que más cercanas a mí son cubanas. ¿Tú crees que la espera esa mata la ilusión o es el cambio de vida y la mentalidad de los Estados Unidos contra Cuba que distancia a las parejas?
Bueno, interesante pregunta. Y yo hablé mucho con mi madre de esas cosas porque yo, aparte de que mi padre trató muchísimo y trabajaba muchísimo por su familia y la felicidad de él cuando tenía los hijos alrededor era palpable. Pero como es natural a una familia estar separada por tantos años, la pareja tiene que trabajar mucho para volver a reencontrarse. Y para una mujer con tres hijos, yo me pareció a veces que ella hubiera preferido empezar otra vida porque él, por ejemplo, el alcohol, muchas cosas que los vicios que él desarrolló al verse solo en un país extraño, sin una familia que él adoraba, siempre lo que pensó cuando era jovencito es el día que él pudiera tener una familia grande, ya que él pasó muchos años de su vida en un orfelinato. Y después que lo tenía, que tenía esa familia, el hecho de que decidió irse de Cuba y no tenerlos a su lado fue una cosa que lo afectó muchísimo. Y esos vicios también fueron cosas que afectaron mucho a la familia. Y mi madre tuvo que aguantar muchísimas cosas que muchas mujeres aguantan simplemente por el bienestar de los hijos y para que tengan un futuro mejor.
Esa es la segunda pregunta que yo quería hacer. Vencer ese distanciamiento en la pareja en favor de los hijos, ¿tú no crees que le hace daño tanto a los hijos como a la madre?
Definitivamente creo que a mi madre sí, pero mi madre siempre estuvo enamorada de él. Y incluso hasta el último día, ese fue el hombre de su vida. Y uno, digo yo que a veces las mujeres que están enamoradas, como estaba ella siempre y lo siempre estuvo de mi padre, fue una cosa que ella pensó que los defectos que él tenía fueron productos de lo que pasó y yo creo que más bien desarrolló una inmensa lástima sobre él y de las cosas que le había pasado en su vida. Y algo que él, yo creo que después que tuvo el derrame cerebral que lo dejó en una silla de ruedas y sin poder hablar, no, ella se daba cuenta de lo mucho que él apreciaba la mujer que tenía.
Pero tu mamá lo que quería era lograr esa armonía familiar a pesar de todos los años.
Y lo hizo.
Claro, y lo hizo, sí. A pesar de los años que estuvieron alejados y a pesar, sí, de todos los contratiempos que podían tener aquí en Miami, que por supuesto eran nuevos para todos ustedes.
Exacto.
Pero Betty, muchos catalogan esta novela, yo leí los comentarios, como edificante, como un camino a seguir en situaciones similares, personas que estén en situaciones similares. ¿Tú lo crees así?
Sí lo creo, sí lo creo. Es una madre que contra viento y marea decide que sus hijos van a tomar ventajas de las oportunidades que ofrece los Estados Unidos. Y como yo le había dicho que el esposo le había dado un camino y el otro, y ella escoge el camino adecuado, y gracias a eso y a la persistencia de ella en asegurarse que los hijos continuaran ese camino y tomaran ventajas de todo lo que ofrece este gran país, ella logró sacar a sus tres hijos adelante.
Hemos estado hablando del cómo afecta la separación a la pareja, cómo afecta el retorno de tu padre a tu mamá. Ahora, el reingreso de la figura paterna para los hijos después de 12 años, eso tiene que ser un cambio grande también.
Un cambio significativo para mi hermano, para bien. Fue algo que para él, bueno, desde el día que conoció a mi padre, que él pensó que él nunca tendría un papá y todos los niños en el barrio se reían de él porque no tenía papá. Y ese día que mi padre llega a mi casa, que él lo toma de su brazo y le dice a todos, yo sí tengo un papá, desde ese día para adelante, mi hermano solamente, era una cosa que idolatraba a mi padre.
Sí.
Y claro que después que se reunió con él, mi padre era cristalero, le enseñaba todas todo el trabajo que él hacía. Incluso mi hermano hoy por hoy es cristalero y ha estado en las revistas reconocido como uno de los mejores cristaleros de los Estados Unidos. Y es algo que mi hermano siempre idolatró a mi padre. Mi hermana, diferente porque le tenía celos. Mi madre había dormido en la misma cama de mi madre por años y ahora no podía hacerlo más. Mi padre entonces ocupaba ese espacio. Entonces para ella más bien era como un celo, que ¿por qué yo no puedo dormir con mi mamá si yo siempre he dormido con mi mamá? Y yo, diferente, digo que yo nunca me acerqué a nadie. No creo que ni a mi madre ni a mi padre, por las cosas que pasaron. Primero perder a mi padre cuando yo tenía 3 años y después el atento de suicidio de mi madre.
Claro.
Entonces yo más bien me mantenía al margen de la familia, sin tratar de acercarme a nadie en particular.
La Danza de la Rosa termina con un segmento titulado Testimonios. Cuéntame un poquito de esa parte del libro.
Bueno, me parece que los testimonios eran importantes porque tantas personas fallecen y nadie dice su historia. Y me parece que era importante, número uno, nunca lo había visto en ningún otro libro. Y esta es una historia de una familia de inmigrantes y me parecía apropiado tratar de incorporar otros testimonios de otras familias como la nuestra que habían pasado a través de hechos similares. Pero no quería limitarlo solamente a la familia cubana, quería también enseñar cómo otras familias de otros países, que tengo testimonios de personas que vinieron de la China, de Vietnam, de diferentes lugares del mundo, y la historia de ellos y lo que les pasó a ellos. Me parecía interesante adicionar esa porción, ese segmento al libro, como algo único y como la única oportunidad que tienen esas familias de decir su historia.
Betty Beamonte, satisfecha con Esperando en la calle Zapote y ahora con La Danza de la Rosa, y por supuesto si tienes nuevos proyectos a la vista.
Sí, bueno, yo no sé si saben que entre de esos dos libros yo había publicado un libro de cuentos cortos.
El de Candela, ¿no?
El de Candela, ajá. Sí. Los secretos de Candela y otros cuentos de La Habana, que también ha sido muy bien acogido. Y ahora estoy trabajando en otro proyecto que incluso se deriva de Esperando en la calle Zapote, que se titula hasta ahora es La Habana, el regreso de un hijo. y es del sobre el muchacho a quien mi padre le había dado su asiento en el avión, y debido a ese muchacho mi padre estuvo separado de mi madre por 12 años. Y entonces la historia de él, que más bien es ficcionalizada, porque yo sé segmentos de la vida de ese muchacho, pero no la vida entera. Entonces, un recuento ficcionalizado de esa historia.
¿Y cómo pudiste averiguar de la vida de ese muchacho?
No pude averiguar, como le digo, es un evento ficcionalizado del principio, y sé parte del final de acuerdo de la manera que la recuerdo, de lo que mi padre me dijo.
Entiendo.
Porque según tengo entendido, mi padre al regresar a Cuba encuentra a ese muchacho en el mismo avión que venía de regreso, que me pareció algo, pero digo, mami, eso no puede ser, eso es de película.
Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, la casualidad sería enorme.
La casualidad, una casualidad enorme. Y entonces, pero según tengo entendido, él encuentra a ese muchacho de nuevo cuando va camino a ver a su madre, excepto que su madre no estaba viva.
Y entonces tú agarraste
esa historia, me pareció algo tan interesante.
Tú llenaste los huecos que
los huecos,
que hay.
Exactamente.
Qué bien.
Sí, sí. Y entonces, y luego de ese, porque mi esposo me estuvo diciendo, Betty, yo solamente te veo escribiendo de La Habana, y nosotros somos de Camagüey, y nunca te y no te gustaría escribir nuestra historia. Dígole, sí. Bueno, ellos tienen una historia fascinante, pero no solamente eso, el hecho de que es en Camagüey me pareció un lugar tan romántico para poder escribir una historia. Y entonces comencé este fin de semana pasado a entrevistar a mis suegros y a detallar su historia, y bueno, solamente escuchándolos me estaba erizando la piel, así que creo que sería una historia extraordinaria, y estoy muy contenta de poder, y que mi esposo haya sido el que me haya preguntado, ¿no? Uh-huh. Que escriba la historia de sus padres, y bueno, es algo que pienso hacer definitivamente.
Sí, y sería bonito, ¿no? Porque siempre, sí, claro. ¿Verdad? Siempre vemos historias que tienen
La Habana,
que ver
en La Habana.
Sí. En La Habana. Ajá, ajá. Así que, bueno, Betty, pues te queremos dar las gracias por estar aquí nuevamente con nosotras. Y bueno, tú sabes que cuando ya salga tu libro sobre la historia de la familia de tu esposo en Camagüey, nos encantaría conversar contigo de nuevo.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme. Ha sido todo un placer hablar con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno,
hasta luego. Bueno, estuvimos conversando con la escritora cubana Betty Villamontes sobre su segunda novela, que se llama La Danza de la Rosa, que es la continuación de Esperando en la Calle Zapote, que ha sido una novela muy, muy, muy popular.
Es que es un tema duro.
Claro. Sí,
una historia bien dura. Y es un tema que ha sido muy recurrente en muchas familias.
Y vigente totalmente, porque todos los días se separan. Se separan familias, se separan parejas.
Sí, sí. Bueno, ya nos vamos acercando a la pausa, pero antes de que nos vayamos a ella, quería comentarles de esta campaña que se está haciendo en el subterráneo de México y en los autobuses, ¿no? En el sistema de transporte público. La campaña usa lemas como no es no, o la falda es una prenda de vestir femenina que no debería usarse con miedo. Esas son algunas de las frases que pueden verse en estos días en el metro, en el subterráneo de la Ciudad de México, donde una campaña vuelve a poner sobre la mesa el tema del acoso sexual en el transporte público. La campaña, emprendida por La Luz México, se ubica en estaciones y dentro de los vagones que se ve este problema todos los días, ¿no? Y que ha motivado a las autoridades del transporte público en México a que haya vagones para mujeres en su sistema de metro. Una de las jóvenes mexicanas que entrevistan para esta historia dice que ella, cuando sabe que es un día en que va a tomar el transporte público, ella se viste diferente porque ella tiene miedo de que la vayan a molestar, a acosar en el metro. Y ella dice, si ella se va en el metro, ella no usa ni tan siquiera falda sobre las rodillas, ni eso, porque dice que ella sabe que la van a molestar. Ella ha sufrido varias experiencias de acoso en el metro, le han tratado de subir la falda y el vestido, la han tocado, ¿no? Ella dice, bueno, cuando esto sucede es inútil intentar cubrirse porque aún así no entienden, o decirle a la persona que se esté quieto, porque entonces dice que ya la persona o sale corriendo o se hace el que no hizo nada, o aún se ponen a pelear contigo, mire señora, yo no le hice nada.
No,
o sea, dice que es una cosa bien...
Hay muchas que hay 5 o 6 hombres alrededor y entonces se burlan de ella. Exacto. Eso lo vi yo muchas veces en la guagua en Cuba.
Bueno, una de las frases que está usando la campaña es: bombón es un dulce esponjado de azúcar, no una mujer. Esa sí es otra de las frases que tienen puesto. Bueno, hay otra estudiante que comenta, una muchacha de 19 años, que comenta que ella siempre viaja en el vagón de mujer por seguridad, dado que cuando se monta en uno mixto, le faltan el respeto, la tocan, la insultan. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública en México, el 87% de las mujeres se sienten inseguras al viajar en transporte público y un 80% se siente insegura caminando en la calle. El metro de la capital mexicana también ha servido como plataforma de otras campañas contra el acoso, como la lanzada el pasado marzo por ONU Mujeres y el gobierno de la Ciudad de México, llamada No es de Hombres. O sea, la palabra no es de hombres, que pretendía luchar contra la normalización de este problema, buscando la participación activa de los hombres. Y yo creo que por ahí es que tienen que ir estas campañas. No vagones de mujeres donde las mujeres tengan que segregarse, sino que se le enseña a la población masculina que las mujeres tienen derecho al espacio público.
Un largo camino, porque para que los hombres entiendan a veces los derechos que tenemos las mujeres. Es complejo, pero lo tienen que entender de alguna manera.
En México se hizo una campaña que un poco que los aguantó. ¿Ustedes no se acuerdan que hablamos aquí? Uh-huh. Que habían cámaras.
Ah, sí.
Con unas imágenes puestas, uh-huh, donde la parte trasera de los hombres, uh-huh, se las exhibían. Y se burlaban de ellos. Uh-huh. Y le decían, esto es para que tú sientas lo que siento yo. Y entonces ellos un poco que en esa temporada se contuvieron.
Claro. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. Así que no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vive la con ilusión. pasión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo.
a cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es de la feminista escritora Audre Lorde, una escritora afroamericana que dijo: cada mujer ha estado tan hambrienta de amor por tanto tiempo que creemos que el amor, una vez que lo hayamos encontrado, será el todopoderoso. Me encantó, porque es verdad, cuántas mujeres se encuentran al hombre y dicen: el hombre de mi vida, mi otra mitad. Cada mujer ha estado tan hambrienta de amor por tanto tiempo que queremos creer que el amor, una vez que lo hayamos encontrado, será el todopoderoso. Audre Lorde.
Es que hay amores y amores.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy tú le dirás a tus sentimientos abiertamente y no vas a pensar en el qué dirán. No te conviene que renuncies a lo que tienes hasta ahora, hasta que no estés seguro del nuevo puesto que te van a proponer en estos días. Analiza con calma toda la propuesta que te van a hacer y tú decides. Número de suerte de Aries: el 19, el 22 y el número 8. Tauro. Hoy estás muy emocionada por las declaraciones de amor de una persona que te agrada mucho. Vas a emprender un nuevo negocio en el que tienes que estar muchas más horas de lo acostumbrado para sacar adelante, pero todo va a influir positivamente en tu vida. Te va a ir muy bien en el día de hoy, Tauro. Números de suerte: el 11, el 9 y el 1. Géminis, hay una relación oculta que hoy puede darte muchos problemas. De ti depende evitar situaciones comprometedoras. Estás gastando demasiado en estos días, Géminis. Piensa antes de hacerlo, porque puedes tener un apuro económico en el momento en que tú menos esperes. Los números de suerte de Géminis: el 9, el 18 y el 15. Cáncer, recuperarás tu ánimo, toda tu coquetería, te vas a liberar de malos pensamientos respecto al amor, vas a mejorar tu rendimiento laboral y vas a obtener mayores ingresos económicos. Tienes toda la de ganar en este aspecto. Los números de suerte de Cáncer: el 15, el 17 y el número 14.
Leo, te darás cuenta de tu actitud y verás que fueron las que causaron un rompimiento en tu relación sentimental. Después de unos días llenos de actividades, hoy podrás tomarte ese merecido descanso. Tú te lo mereces. Números de suerte: 14, 16 y 22. Virgo, hoy recibirás una noticia inesperada que alterará tu estado emocional. Toma las cosas con calma, Virgo. Tus ingresos tendrán una baja debido a un descuido de tu parte. Procura en lo adelante ser más económico. Números de suerte: 7, 8 y 9. Libra, te darás cuenta de tu inseguridad. Te están aportando personas que te interesan muchos mensajes. Has estado de lado en tus estudios, pero hoy decidirás retomarlo por el bien de tu profesión y desarrollo personal. Números de suerte: 21, 3 y 4. Escorpión, buscarás a un antiguo amor para pedirle disculpas por tu mal proceder. Alcanzarás ese aumento que estabas esperando y para ello recibirás el apoyo de tus compañeros. Todos te darán una mano en este nuevo puesto. Números de suerte: el 4, el 8 y el 12.
Bueno, continuamos con Sagitario. Hoy te involucras en una aventura sentimental con alguien que por mucho tiempo estuvo a tu lado. Ten cuidado, podrías perder su amistad si no eres sincero. Tus superiores te incluirán en una reunión muy importante. Esta es tu oportunidad para sobresalir. Aprovéchala. Los números de suerte de Sagitario son el 18, el 20 y el 11. Capricornio. Percibes energías negativas alrededor de tu romance y antes de que haya consecuencias, empezarás a ser precavido para que no afecten los sentimientos de tu pareja. El exceso de trabajo podría afectar tu salud. Ten cuidado. un poco de descanso te vendría muy bien. Los números de suerte de Capricornio son el 17, el 9 y el 12. Acuario, despiertas con una actitud optimista y feliz. Tu pareja se sentirá cómoda con tu comportamiento y planearán juntos una velada romántica y llena de pasión. En lo laboral, una falta de tino. ¿Qué es tino? ¿Alguien sabe lo que es tino?
Tino, sí. De tino.
Sentido común.
De seguridad, de sentido común.
Ah, mira, aprendimos algo nuevo. En lo laboral, una falta de tino te traerá problemas con tus compañeros. Piensa bien antes de hablar. Los números de suerte de Acuarios, el 11, el 6 y el 5. Y por último, Piscis. Hoy las intenciones de esa persona se dan a conocer. Sentirás una fuerte atracción como resultado de sus esfuerzos por lograr conquistarte y no dudarás en entregarle tu corazón. Te recuperas rápidamente de una pérdida económica. Los números de suerte de Piscis son el 13, el 14 y el 3. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 514. 514. El de la mañana, 163. 163. El pick 4 de la noche, 0148. 0148. Y el de la mañana, 1990. 1990. Nos escribió nuestro amigo Luis Mario, dice, hola mis hermosas, acá estoy en sintonía. Saludos a Ada Rosa, Merce, Tania, Jack Ney y al séptimo. Bueno, Luis Mario, saludos a ti, gracias por la sintonía. También nos escribió Ada Rosa, dice, luego de saludarlas y desearles muchas cosas buenas, deseo felicitar a la mamá de Jack Ney que cumple años hoy, que la pase como se merece, ya que sus nietos y sus nietas la adoran, y por supuesto yo también. Tenemos a Laurita por la capital, dice, de todos los cubanos, malo que se contagie con Eusebio Leal en andar La Habana, esperemos que no, dice Ada Rosa. Saludos a Márgara, Yaimel y a todos mis amigos, que los quiero mucho y los extraño cuando no escriben. Saludos de Ada Rosa. Bueno, Ada Rosa, un abrazo para ti y a la mamá de Jack Ney. Muchas felicidades, mucha salud, que cumpla muchos más. Así que bueno, vamos a hablar de un problema que a la gente no le gusta. La calvicie, eso también le dicen alopecia.
Alopecia, que está afectando a un 2% de la población mundial, pero que afecta también a mujeres y a hombres. Sí. Así que mujeres, no piensen que ustedes no van a caer ahí. Y Vicky, estoy hablando de alopecia y enseguida te toca la cabeza.
Ah, todavía está ahí, no se
Vicky,
te ha caído.
Vicky, tú tienes cantidad.
No se fue.
Estaba pensando a ver qué es lo que viene, porque dicen que los genes tienen mucho que ver con eso. Dice, mi abuelo sí. Calvo, mi tío calvo, mi padre calvo, mi hermano calvo.
Pero tú eres mujer, no necesariamente va a ser lo mismo.
Ay, bueno, las mujeres también sufrimos de caída del cabello. Sí. Pero voy a estarles hablando de cosas que dice la cultura popular. Por ejemplo, tú tienes un amigo que se está quedando calvo y tú le dice, ay, tal cosa, utiliza, haz esto, haz lo demás. No, vamos a ver qué hay de verdad en muchas de las cosas, de las creencias más comunes sobre este tema. Hay 10 creencias muy comunes que dicen que va a evitar que, bueno, pues la calvicie. Por ejemplo, es habitual ver que los hombres que comienzan a perder pelo, pues dicen, ah, está bien, ¿qué voy a hacer? Van y le dicen al barbero, al cero, por favor, todo. Uh-huh. Eso no tiene nada que ver. Cuando te afeitas la cabeza, puedes llegar a irritar el cuero cabelludo y eso puede provocar que el pelo se adelgace, porque lo hacen porque piensan el mito de que si se afeitan la cabeza, pues va a volver a salir pelo más fuerte, más rejuvenecido y van a tener más.
Tú no sabes que hay montones de países donde a los niños a los 2 años les raspan el pelo.
Sí.
Lo pelan a rape porque dice que fortalece el pelo, que en realidad
No.
Eso no es verdad.
No, dicen muchos investigadores que tienen que ver con esto, porque hay quien estudia todo esto, pues dice que no, no va a pasar nada de esto. El pelo va a salir entonces, si te empieza a salir, te va a salir más fino del que tú tenías, entonces no es más fuerte, que es lo que tú quieres, ¿verdad? Raparlo o cortarlo no tiene ningún tipo de incidencia en el crecimiento del cabello, se puede dañar seriamente la raíz en algunas razas, como la afro, que llevan el pelo muy al raso, es un riesgo de pérdida de pelo permanente. Así que escuchen bien. Esto no va a afectar en absoluto el desarrollo del folículo, que es la parte de la piel que da crecimiento al cabello. Así que eso no. Te dicen, no te laves mucho el pelo porque es malo, frecuentemente. ¿No han oído
también
eso?
También.
Sí, pero
pues tampoco. No, no. Es que dicen que los químicos que contienen los shampoos pueden dañar el cuero cabelludo. Mito total. El cabello, según los doctores, debe lavarse todos los días o al menos día por medio, aunque dependerá del tipo de cabello que tú tienes también. Si tienes una piel más seca, no hace falta que te laves el pelo tan frecuentemente, pero si el pelo es graso, entonces tienes que aumentar la frecuencia para retirar toda la grasa que está bloqueando el folículo. Usar secadora es malo, dicen que la gente por ahí.
Sí.
Bueno, mira, como afirmación general, los expertos aseguran que no es cierto, aunque siempre depende del uso que tú le des y del calor con que tú utilices el secador, siempre que no te provoques quemadura o que no extiendas el cabello mucho tiempo a la hora de secarlo, no hay ningún riesgo con esto. Ahora, los especialistas recomiendan que se use lo menos posible y a poder ser con aire frío para evitar que el pelo se caliente e irrite la raíz. Usualmente utilizamos el secador caliente.
Sí.
Muy, muy caliente, porque lo que queremos es que se seque rápido y salir de eso, ¿verdad?
Lógico.
Los especialistas dicen que, bueno, más frío. Si te cepillas mucho el pelo, es malo.
No. Ay, yo he oído lo contrario.
No. Mientras más te cepilles y lo haces con suavidad, mucho mejor, porque entonces está aumentando la circulación sanguínea y eso sí te va a ayudar al crecimiento del cabello. Fíjate, mientras más cepillo, más crece. Las bandas de pelo, que dicen, le dicen las liguitas.
Sí.
A las niñas fundamentalmente, que no le pongamos muchas liguitas.
Porque parte el pelo.
Porque dicen. Parte el pelo.
Sí,
bueno,
pero no te va a dejar calva.
Pero no te va a dejar calva. Ni para los hombres que tienen el pelo largo y que se hacen una colita, tampoco se van a quedar calvos. Lo que tienen que evitar es que, bueno, que esté muy apretada, porque llega un momento en que sí, bueno, el pelo puede comenzar a sufrir. Ay, esto es para cierta persona. Usar sombrero es malo. Tampoco, ¿eh? Tampoco, al igual que con las bandas de pelo, dependerá de si el sombrero está muy apretado o no, coinciden muchos expertos. Sin embargo, recomiendan no usarlo frecuentemente y de hacerlo, de que usted se lo ponga casi diario, que no esté muy apretado para que no bloquee la circulación sanguínea que estimula entonces el crecimiento del cabello. Es decir, sombrero, sí, lo pueden usar. Pero
a mí los otros días, las bandas que a mí me gusta ponerme en el pelo y eso, me dijeron, oye, te vas a quedar que vas a quedar con...
No.
Eso no es verdad.
Hay muchos mitos.
A ver, las canas. Hay quien piensa que porque tienen canas no se van a quedar calvos. No sé por qué.
No sé por qué.
Pero hay muchos pacientes que van a las clínicas especialistas de alopecia y le dicen al doctor, ay, a mí no se me... ¿Por qué se me está cayendo el pelo si yo tengo canas? Dicen los especialistas que el pelo se le va a caer igual con canas o sin canas. Así que no hay distinción. Es un gran... La calvicie es en gran parte, dicen también, un factor genético, pero también es un síntoma del almanaque, señores, porque el almanaque no perdona. Uno va envejeciendo y bueno, y también es causa de cuando tú pues haces maltrato capilar. Cuando las mujeres, por ejemplo, nos ponemos muchos productos y muchas cosas, también eso influye en que el pelo empiece pues a caer y a perder la fuerza que tenía, porque si lo hacemos constantemente, pues es así. Y la dieta, es cierto que la ausencia de vitaminas puede ser muy perjudicial para el cabello, igual que para el resto del cuerpo. Ausencia de vitaminas, pues también puede, una dieta pobre puede hacer empeorar la alopecia, puede empeorar la calvicie y entonces acelera la condición. Y bueno, lo que hace crecer el cabello es la proteína y bueno, hay especialistas que advierten que los vegetarianos deben asegurarse de tener una dieta rica que también les aporte las proteínas necesarias, o los vegetarianos, fíjate, van a tener más calvicie que el resto de los mortales, dicen los especialistas. Los esteroides. Ahora que en Cuba hay tantos gimnasios que yo he visto que sí, tú sabes que toman para ponerse musculosos. Sí,
que eso es peligrosísimo.
Muy malos. Algunos esteroides que ustedes se los están tomando, pues...
Fatal.
Les va a hacer crecer los músculos, pero se les va a caer el pelo también, ¿ok?
Porque, aparte de otros muchos problemas
que
causan.
No vamos a hablar mucho. Así que los expertos están desaconsejando el uso del esteroide, a no ser que sea bajo prescripción médica. Ahora, el mito de los remedios caseros, que si las yemas de huevo, no. Que si los vinagres, que si la miel.
Mira, mejor que uno se coma comer el huevo que tiene proteína.
Que el bicarbonato, que hazte una mezcla de huevo, vinagre, miel, bicarbonato y pásatelo en el pelo y no se te va y todo va a estar perfecto. No. Muchos de los productos que prometen ayudar o prevenir la caída, la calvicie, la caída del pelo, pues nada más lejos de la realidad, según varios de los especialistas que fueron consultados en este estudio. Usted también tiene que tener en cuenta su genética, lo que Vicky estaba hablando, de que tío, no, abuelo, sí. No sé qué, abuela, pues está.
Yo creo que ese es el factor más importante.
Ahí hay mucho de genética, mucho.
Y también yo he oído que la testosterona.
La testosterona, también. Claro. Mm-hmm. Por eso es que quieren, por eso es que prohíben estos esteroides, porque aumentan toda la testosterona y entonces aumenta pues la caída del cabello. Así que lo que sí, hombres y mujeres estamos ahí a la par. Y podemos sufrir de alopecia en cualquier momento de la vida. El envejecimiento también tiene que ver, el almanaque, porque bueno, vamos perdiendo facultades de todo tipo.
Sí, y hay veces que a las mujeres se les empieza a caer el pelo durante la menopausia
también.
Por los cambios hormonales. Pero a la mayoría el pelo le vuelve a salir. Es simplemente durante ese cambio, ¿no? En lo que las hormonas vuelven a equilibrarse. Y después vuelve a... O sea, que no se asuste si se le empieza a caer el pelo. Vaya a ver a un dermatólogo, ¿no? Y probablemente le puedan decir. Otra cosa, yo sé de gente que ha perdido el pelo después de eventos muy traumáticos. Eventos muy de mucho trauma. Mucho.
Divorcios, muertes de familiares.
Te estoy hablando de cosas horribles. Y se les ha caído el pelo. Tengo una amiga que se le cayó y no le volvió a salir.
No.
Y tengo una amiga que sí, perdió casi más del 50% del pelo. Pero eventualmente en lo que la vida le volvió a la normalidad y pasó su trauma, ayuda psicológica, etcétera, etcétera, pues le volvió a salir.
También hay montones de cosas. El exceso de los tintes.
También. Los productos químicos.
Ahora,
sí,
inventos de la queratina que tú sabes que allá se inventa y se estira con esto y se estira con otro.
Pero ahí puede ser que se te caiga el pelo, pero no te va a dejar de salir, ¿entiendes?
Bueno, hay de riz que nos hacíamos en Cuba, que tumbaba el pelo y en esa zona no te salía.
Era un proceso tan fuerte
que te quemaba. Hay tantas cosas que a veces las mujeres hacemos que contribuimos a eso, que es por vernos bellas, después
tenemos que ver
las estrellas. Sí. Y nos quedamos después con esa cosa que es de arrastrar por toda la vida.
Pero tú que mencionaste la queratina, uno de los problemas de la queratina, primero el daño que le hace al pelo, al cuero cabelludo, etcétera, etcétera. Pero la queratina, toda queratina, a mí no me importa si es brasileña, argentina, china, no importa, y no importa lo que te digan en la peluquería. Para una queratina funcionar tiene que tener formaldehído. ¿Ok? Uh-huh. Eso es lo que usan para embalsamar los cadáveres, ¿ok? Eso es altamente tóxico. Usted va a estar respirando eso, la peluquera que le está haciendo también. La queratina está respirándose eso todo el tiempo. Esa es una de las razones por las que los médicos dicen que las mujeres no se deben estar haciendo queratina.
Y en Cuba se están haciendo muchas queratinas.
Sí. Además,
mucha gente la está inventando, también. La está estirando.
Uh-huh. Sí, porque la mandan a pedir de aquí y le van añadiendo productos para que les dure más tiempo.
Imagínate tú.
Y para poder hacer más para tener más clientes.
Claro.
Tú sabes.
Sí. Pero es bien peligroso. Usted está respirando... Estás respirando un químico que irrita los pulmones, que les hace daño a largo plazo.
Es que cuando tú entras a una peluquería y se ha hecho ese proceso,
tú lo hueles.
¿Y este olor por qué?
Tú lo hueles. Sí, sí, sí. Y esa peluquera que lo está haciendo, no es una vez, lo está haciendo varias veces al día, es terrible. Así que nosotras siempre decimos, hay que aceptarse como uno es. Vamos, hay que... Hágase amiga de su pelo y no, evite esos tratamientos.
Y busque lo que le convenga a usted. Si le gusta deslizarse, busque algo que no sea tan invasivo.
Invasivo no, agresivo. Te lo digo yo, sí. Que yo tuve una etapa como de 2 años en que yo me deslicé. Uh-huh. Era muy jovencita. Y hablaba de esa historia porque yo tengo una zona en la cabeza.
Que tienes un hoyo.
Que me quemó el derri porque era una potasa inventada.
Sí, inventada.
Uh-huh. Y inventada. Acabó conmigo y ahí no me salió más pelo porque no. Se me hizo una llaga.
Claro. Anda.
Y entonces, uh-huh. Si tú ves muchachitas esas que tal vez tienen un familiar fuera y le mandan la queratina o tienen el dinero para comprársela y se la dan, otra que no lo tiene va a inventar con esos derrices inventados, claro. Que uh-huh. Son un peligro.
Sí, lo son.
Entonces, la estética, uno puede buscar qué le queda bien, qué es lo que le gusta, uh-huh. Tratar de darle una vuelta y no buscarse problemas.
Sí.
Porque son problemas que, aunque uno no lo crea, son problemas que van a la salud.
Pues claro, claro.
Uno cree que es el problema estético solo. No,
y aquí tenemos la facilidad de que tú vas a comprar un producto y tú lo puedes leer y tú sabes qué te conviene.
Sí, pero ahora todo el mundo dice, no, porque esta queratina no tiene el químico, es el formaldehído. No lo puedo decir. Pero el problema es que sí, lo tiene que tener para lograr lo que tú quieres. Hay muchas queratinas que entonces le cambian el nombre y tú lees los ingredientes y dices, no tiene el químico este. Sí lo tiene, lo que pasa es que le cambian los nombres para entonces esconderlo. Si lo puede evitar, mejor evítelo. A nosotras se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Shakira. El Eurosatélite trae lo que más suena en el viejo continente. En el flashback recordamos un éxito de Rihanna de hace 9 años. Y Víctor Suave presentan el VIP a la diva de Cuba, Gloria Estefan. No te lo pierdas. Check it out. Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.